Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Guías, el podcast donde exploramos el mundo a través de las experiencias y anécdotas de los guías turísticos más interesantes de todo el mundo. En el programa de hoy tenemos con nosotros a una persona, desde mi punto de vista, muy interesante, a la que le cambió la vida en un viaje, literalmente. Ahora nos va a contar por qué. Si tuviera que definirlo, diría que es un guía divertido, un guía de esos que además te atrapa por cómo te cuentan las cosas. Creo que es un guía también que hace grupo y que todos los turistas que viajan con él se llevan siempre un buenísimo recuerdo, porque además tiene mucha experiencia y sabe mucho. Yo, antes de trabajar como guía aquí en Europa Mundo, he tenido la suerte de hacer uno de mis primeros viajes con él, y la verdad que creo que fue una de las personas que me inspiró más adelante a atreverme de alguna forma a ser guía. Hoy vamos a tener con nosotros a Juanma de la Morena. Bienvenido a Historias de Guías, Juanma.
Muchas gracias, Jairo.
Historias de guías, ¿qué te dice eso?
Ahí hay mucha cantidad de anécdotas, experiencias, vivencias.
No quiero perder mucho más tiempo porque realmente tu historia personal es una de las historias más, bueno, no sé si increíbles, pero más diferentes de las que he escuchado yo con guías de Europa Mundo, con compañeros con los que he coincidido. Me gustaría un poco que me contaras un poco cómo llegas a esto de ser guía, porque realmente no te dedicabas a esto.
No. Yo trabajaba en un banco, estaba de director de una agencia.
O sea, trabajabas en un banco, en algo que no tiene... O sea, que es probablemente hasta todo lo contrario, porque nadie va de turismo a un banco ni nadie se lo va a pasar bien a un banco.
Todo el mundo dice eso, que es un cambio radical. Sí lo es, no es que sea tan diferente, porque al final, en mi caso, era relaciones humanas con clientes o potenciales clientes, y aquí, en el fin y al cabo, también estás con clientes.
¿Y cómo te cambia la vida? Es decir, ¿cómo sucede esa primera vez que decides? Bueno, no sé si lo decides o casi te lo obligaron, ¿no?
No, yo no decidí nada. Yo estaba haciendo un viaje con un compañero guía, invitado por él.
¿Un viaje de placer?
De placer, un viaje de Europa Mundo, un viaje de 15 días. Y como al cuarto día, la otra persona que llevaba otro de los circuitos, otro grupo, otro bus, tuvo un accidente y tuvo que abandonar el grupo. Este compañero me pide que yo sea su ayuda, porque si no tiene que llevar los dos grupos él.
O sea, dos autobuses diferentes de gente.
Efectivamente. Le digo que no, que yo no sé nada y que yo no puedo hacer eso. Pero al final,
claro, porque
me convence.
Aparte, ¿dónde estabais?
Estábamos en Ámsterdam.
En Ámsterdam, claro. ¿Habías visitado Ámsterdam ya antes?
No,
¿no? O sea, era tu
no.
primera vez incluso.
Ninguna de las ciudades que yo iba a visitar en ese viaje las conocía, ninguna. Y eran muchas.
Entonces, ¿le dices que no?
Le digo que no, pero me dice que son dos días nada más, que en dos días mandar a una persona, que se lo decimos a los pasajeros, que yo estoy ahí echando una mano, ayudando un poco.
De prácticas.
De prácticas. Y al final se convierten en 12 días de viaje.
¿Cómo recuerdas esa experiencia? Porque realmente, o sea, director de un banco, te vas a un viaje por placer, se pone mal a la otra persona del otro autobús y te dicen, oye, necesitamos que te subas al otro autobús y que, bueno, pues que ejerzas un poco de guía con lo que puedas saber. ¿Cómo recuerdas esa experiencia?
En principio pensaba que era imposible, pero después dije, si no tengo ninguna responsabilidad, voy a disfrutarlo. Así que lo que hice fue aprender las cosas que me iba contando este compañero que tenía yo que decir, como se ve transparente toda la información con los pasajeros, que era un grupito pequeño, de lo que había ocurrido, que habían visto el accidente de la otra compañera, pues fue un poco la aventura controlada. Así que fue muy satisfactorio.
¿Pero por las noches en el hotel?
Por las noches yo me iba a la habitación de mi compañero y en una tabletita iba apuntando todo lo que tenía que contarles a la gente.
Claro, es que aparte son muchas cosas, porque es lugares por donde vas a pasar, sitios donde los tienes que llevar, recomendaciones a la hora de comer, bueno.
Sí, pero también en el otro compañero, como íbamos en el mismo circuito, él llegaba antes, ya estaba todo preparado, yo llegaba después, dejaba a su grupo, me venía a buscar, me acompañaba, como hablando conmigo. Fíjate, yo te digo la verdad. Yo en ese momento estaba sin trabajar, iba a empezar a trabajar seguramente dentro de poco, pero estaba sin trabajar. Y por una parte me emocionó. Por una parte fue un reto, algo como que yo estaba deseando de que la otra chica no se recuperase. O sea, en mi cabeza yo ya como que preveía que podía cambiar de profesión.
Bueno, supongo, a mí me pasó un poco también, y fue de los primeros viajes que hice cuando viajé contigo y con Jareño, creo que fue, que realmente me llamaba mucho la atención, porque me parece una profesión pues muy bonita. Estás en contacto con gente, estás visitando muchos lugares. De hecho, hasta cierto punto yo, cuando hablo con gente, supongo que te pasará a ti, con amigos que no se dedican a esto, eres un poco la envidia. Es decir, tu trabajo es viajando, es decir, te pasas el día en París, en Roma, en Florencia, en pueblecitos pequeñitos. ¿Cómo es el día a día de un guía? O sea, ¿cómo te cambió la vida desde ese momento?
Pues me cambió mucho, porque de repente como que abandonas todo lo que tienes normal ahí en tu casa, te vas de viaje. Yo inicialmente, cuando iba a empezar a viajar, tuve un accidente y no pude incorporarme. Pensé que perdía todas las oportunidades, pero luego me dijeron que no me preocupase, que estaba el puesto reservado. Y en ese momento es un reto. Para mí, mi obsesión era saber las cosas, dar confianza a la gente, ir sobre seguro. Yo siempre he sido, digamos, una de mis responsabilidades mayores, el controlar lo que estoy haciendo.
Sí, porque de hecho hay mucha gente que cree que el guía es simplemente el que cuenta cosas. Es decir, que es una persona que se ha estudiado toda la historia de Versalles y venga, vamos a contarte la historia, pero en este trabajo hay mucho más, ¿no?, detrás de eso.
Sí, este compañero fue el que me dijo, dice, aquí hay prioridades, Juan Manuel. Las prioridades van en orden de responsabilidad hacia el pasajero. No es importante que no cuentes alguna cosa, pero sí es importante que la gente sepa bien dónde están los horarios, que no se pierda, que nadie se quede por ahí abandonado. Cuando a mí alguien me agradece alguna cosa, siempre me dice, Juan Manuel, para nosotros lo más importante es que estando contigo estábamos tranquilos. Fíjate qué cosa.
Sí, supongo que al final es lo que tiene que dar el guía, ¿no? Esa tranquilidad, sobre todo porque estamos hablando en este caso que somos guías correo, es decir, que acompañas al grupo durante todo su circuito, después en sitios especializados hay guías locales que cuentan información concreta, pero tú eres un poco como, bueno, no sé si decirlo, el delegado de la clase, pero sí, hasta cierto punto, ¿no? O sea, el jefe que cuida un poco de toda esa gente. ¿Y en qué año fue esto? ¿Cuántos años llevas ya trabajando desde ese momento?
Esto fue en el año 2007.
2007, hace pues 15 años ya.
15.
¿Y, sí. ¿Y cómo ha evolucionado el Juanma del pasado en el Juanma del presente?
Pues ha evolucionado de disfrutar más del trabajo todavía, porque ahora tengo como más experiencia y más tranquilidad. Y fíjate, yo soy una persona en general un poquito nerviosa, pero cuando estoy trabajando cambio el chip y soy una balsa de aceite. Porque sé que ante cualquier situación lo importante es la calma, el pensar. No actuar impulsivamente. Por ejemplo, ocurre un accidente, una persona se daña, la gente empieza a alarmarse, ¡ay, Juan Manuel! Tal. Yo siempre digo, tranquilos, vamos a ver lo que hacemos, yo me encargo. Y eso es cuando tú estás viajando y estás en otro país, que no hablas el idioma, es lo que más tranquilidad le produce a la gente.
Supongo que estos 15 años tienes muchas, lo que yo llamo, y supongo que tú también, historias de guías para contar de todos los tipos, ¿no? Si quieres, vamos a empezar por, no sé si quieres contar alguna concreta ya sobre algo que te haya pasado con pasajeros o con maletas o con, no sé.
Bueno, hay una muy simpática y es en la ciudad de París, que recibes a la gente el primer día ya con un montón de actividades pendientes de explicar, opcionales de vender, informaciones que son importantes, porque París es una ciudad con muchísimo turismo, y acto seguido de que lo recibes en la recepción de un hotel, que además hay más grupos, tienes que salir para una ciudad que se llama Versalles. Entonces yo siempre les digo a la gente, por favor, lo más importante es que ustedes sepan el nombre del hotel, pero no el nombre solo, sino el nombre y el apellido, porque claro, tenemos cadenas de hoteles que tienen muchos, ¿no? Y me resultó simpático de que lo dije. Y uno de los pasajeros se perdió en Versalles por la mañana y apareció en el hotel a las 12 de la noche, que le vi yo según salía a fumar un cigarro en la calle, llegando en un taxi y me dice, Juan Manuel, tenía usted razón, en París hay 47 novoteles, me he recorrido 40, me ha costado el taxi más de 600 euros.
Pues es curioso, ¿no? Porque muchas veces, o sea, toda esa información realmente ellos la tienen cuando vienen de, bueno, cuando vienen de sus países, saben exactamente el hotel, pero sí que es cierto. También es como muy común que muchas veces hay mucho lío porque hay muchos pasajeros, ¿no? O sea, ¿cuánta gente te has dejado por ahí equivocada? O gente que se sube en un autobús que no es el tuyo. O sea, a mí me ha pasado de gente que se me ha metido y de repente miras y eran tres chinos. Y dices tú, no, creo que no. ¿Cuánta gente te has dejado? Yo no quiero decir que te has dejado, se quedan ellos. Que muchas veces dicen, me dejaste en París y no fui a Versalles. No, se ha quedado usted en el hotel porque no ha estado a la hora concreta o tal, ¿no? ¿Tienes muchas historias de este tipo?
Ahí he tenido alguna experiencia una vez en una ciudad que se llama Pisa, una chica que terminaba además en Niza, en Francia, y la dejamos en Pisa y casi pierde el vuelo que tardaba un día en salir.
¿Y qué le pasó? O sea, ¿qué pues, te dijo ella?
Yo no la llegué a ver ya. O sea, directamente ya no apareció, estuvimos esperando un tiempo prudencial, nos dieron orden de salir y ella se tuvo que ir desde la ciudad de Pisa a Niza, que es otro país, de Francia a Italia, por su cuenta en tren, cambiando varias veces de tren.
Claro, a ver, aquí habría que explicar para la gente que no lo sepa que hay un protocolo. Es decir, que en Europa Mundo, y en, bueno, supongo que en todas las agencias de tours hay un protocolo que es pues ciertos minutos de espera que tú esperas dependiendo si duermes en esa ciudad o te desplazas a otra ciudad o otro país. Porque sí que es cierto que, claro, al final estamos haciendo un viaje con 50 personas o con más y hay que llegar a los destinos, hay que llegar a lo que la gente ha comprado en sus países, ¿no? Entonces, bueno, hay un protocolo. En este caso, supongo que la mujer pues se despistaría, pero ¿no has vuelto a hablar con ella?
No.
Bueno,
no,
pues
no.
Vamos a abrir los teléfonos. Si nos está escuchando ahora esa mujer que Juanma dejó en Pisa, por favor que llame.
Sí, pero fue bastante traumático porque al final la familia, que eran de Brasil, estaba llamando con la oficina, con miedo de que la chica perdiese el vuelo porque volaba desde Niza para Brasil. Y al final yo por la mañana lo que pregunté en la recepción, ¿ha llegado? Por la mañana cuando yo salía, ¿llegó esta señorita? Sí, llegó, la maleta la había dejado yo en la habitación, llegó a su avión y se voló para Brasil.
Objetos también. O sea, las maletas también es una de esas cosas que normalmente pues, la gente muchas veces se despista, se queda por ahí perdida o se meten maletas en un autobús que no son, ¿no? ¿Has encontrado alguna vez alguna maleta rara, algún objeto, algo?
Bueno, lo más raro que he encontrado ha sido que en un autobús una persona olvidó algo que era impensable que se lo pudiera olvidar.
Ah, pero olvidar de que ya se había ido.
De que se había ido a otro circuito. No había cambiado a otro autobús y se había olvidado la pierna ortopédica. O sea,
¿en dónde?
Cuando,
¿pero dentro de la maleta? ¿O?
En el maletero del autobús. Cuando sacamos allí las maletas, aquí hay una pierna.
Pero ¿cómo te puedes dejar una pierna ortopédica? O sea, quiero decir, o tienes varias, o sea, no sé cómo funciona muy bien eso, pero o tienes varias o cómo te dejas una maleta con la pierna.
No lo sé, pero cuando el conductor estaba sacando las maletas para cambiarlas al otro autobús, se encontró una pierna ortopédica y debe ser que el hombre en ese momento no la necesitó para salir andando.
Hay también, yo creo que hay momentos tensos de olvidar cosas que se suelen olvidar bastantes, tanto en los hoteles como en el autobús o lo que sea, medicinas. Muchas veces hay mucha gente que depende mucho de medicinas para el día a día. Claro, están a miles de kilómetros de su casa, de su médico, y de repente se pierden medicinas. ¿Has tenido muchas historias también de pérdida de medicinas o de...?
No muchas, pero sí que alguna que ha sido a lo mejor un poco fácil de solucionar. Porque para eso tenemos unos seguros y entonces con el informe médico, el médico de turno le hace una receta y la puede conseguir.
Yo creo que también es más complicado cuando viajan solos.
Hombre, la gente cuando viaja sola, dentro de un grupo, el principal miedo que tiene es a que le dejen abandonado en alguna ciudad. Que se le olvide los horarios o los lugares y se vea en un momento solo. Entonces, para eso nosotros tenemos un protocolo de darles un número de teléfono de emergencias y muchas veces, que somos muy, muy observadores los guías, si vemos una persona despistada, procuramos colocarla con alguien que tenemos un poco más de tranquilidad de que va a estar pendiente. Porque la gente es solidaria. Y en estos viajes se hacen amistades muy importantes y muy duraderas entre los propios pasajeros.
Sí, yo creo que entre los propios pasajeros y yo creo que incluso entre los propios guías, porque no sé si te ha pasado de gente que ha vuelto, que te escribe, incluso muchas veces que viajas a sus países y te reciben con los brazos abiertos, ¿no? ¿Has hecho muchos amigos viajando, más allá de guías?
Muchos, muchos, tengo muchos, muchos. No sé si amigos, pero gente que te aprecia, que te conoce
y que te apetece ver.
Y que cuando la ves, si la vuelves a encontrar, te da mucha alegría, pero mucha alegría. ¿Qué me ha pasado, eh? Gente que ha viajado conmigo y le he vuelto a ver, ¡Juan Manuel! Y se te hace el corazón agua, la verdad.
Si yo te dijera que tienes que escribir un libro sobre una anécdota de lo que te haya pasado en estos 15 años, ¿cuál crees que podría ser? O, no sé si la más graciosa.
Es una de las cosas más difíciles de seleccionar, una de esas anécdotas importantes. Pues yo creo que una de ellas fue un pasajero que en Ámsterdam nunca había probado la marihuana.
¿Y qué le pasó?
Bueno, ¿qué les pasó? ¿Qué nos pasó? Porque estábamos en un hotel que no estábamos en Ámsterdam, estábamos a una hora casi de Ámsterdam. como además allí hay tanta niebla y se hace tan llano el paisaje, no reconoce. Entonces yo le dije a la gente que yo les acompañaba para llevarles al centro de Astana y les llevaba para el Barrio Rojo, que vieran, y les explicaba cómo volver, dónde tenían que bajarse del autobús. Entonces llevé a un grupo grande, lo dejé por el Barrio Rojo, pero este cliente concretamente me dijo, yo quiero ir a un coffee shop a probar. Entonces le llevé al coffee shop, compró un cigarrito de la risa, le dio una caradita y me la pasó a mí para que le diera otra. Es decir, que al final compartimos. Me dijo que quería irse a ver algunas vitrinas y yo me fui para el hotel. Yo casi no llego al hotel. Yo me bajé del autobús.
Subió directamente ya.
Increíble. Me bajé del autobús con la niebla que dije, me he equivocado. Y cuando me iba a dar la vuelta apareció el hotel enfrente. O sea, una especie de sexto sentido. Y mi preocupación en ese momento fue, este pasajero no aparece mañana a la hora de la salida. Bueno, pues al día siguiente estaba allí. Pero yo fue para mí una gran preocupación.
¿Pero y qué te contó?
Nada, a él debe ser que no le hizo efecto.
No le hizo tanto efecto. Vale, vale.
O que con la vitrina después de la señorita se le pasó todo.
Se le pasó todo de golpe.
El caso es que él llegó perfectamente, pero por la mañana tuve que preguntar a la recepción, ¿llegó el pasajero de la habitación? Sí. Digo, nunca más vuelvo a acompañar a cosas tan intensas.
Sí, sí, mejor. Hay que tener cuidado con esas cosas porque al final Ámsterdam, como es legal, bueno, consumirlo en los propios, dentro de los coffee shops, pues es complicado porque mucha gente viene y dice, no he probado nunca, quiero probar. Y claro, hay que probar con moderación porque también depende a...
Es como el alcohol.
Pues como todo, sí. Y respecto también, por ejemplo, a algún momento estresante o el momento más estresante de tu vida como guía.
No sé si es el más estresante, pero desde luego sí que me acuerdo mucho de él. Fue en Zúrich, llegando a un hotel, bajamos todas las maletas, viene todo el grupo, se va el autobús, llego a la recepción, le digo, soy el guía de Europa Mundo, vengo por las habitaciones, me comprueba la rooming y me dice, aquí no estás.
Con la gente abajo, ¿ya?
Con toda la gente haciendo fila detrás de mí. 55 personas con sus maletas. Digo, no puede ser, esto tiene que ser un error, pero si yo he llamado, está confirmado, este es el hotel, ¿volvemos a mirarlo? No, aquí no tienes habitación. Dios mío, ¿qué hago ahora? Y de repente me di cuenta que había ido a otro hotel.
Uf, claro.
Que me había equivocado yo. Era un nombre parecido y me había ido a otro. Entonces le llamé al conductor, volvió, volvimos a cargar todas las maletas... Y nos fuimos a otro hotel que estaba...
Ya, pero ese momento de sudor frío que te recorre y decir, a ver qué hago con esto.
Yo decía, no puede ser, pero si me está engañando esta señorita, ¿cómo es posible?
A ver cómo salgo de esta. ¿Cómo es un poco la rutina de los viajes, o sea, a nivel de vida? Porque, bueno, ¿cuánto tiempo te puedes pasar fuera tú?
Yo calculo que aproximadamente unos 200 días al año.
200 días, claro, que pasas tu vida más fuera que en tu casa, claro. ¿Y cómo es un poco la rutina o cómo llevas también pues, tu tiempo libre? Supongo que tiene, obviamente, sus cosas muy buenas, pero también sus cosas malas, ¿no?
Bueno, pues en principio tienes más o menos previsto una temporada de trabajo. Te van saliendo los viajes que te van dando desde la central, nuestra jefa Marisol, y yo antes lo organizaba un poco al azar, es decir, según iban viniendo los viajes los iba haciendo y luego más o menos me ponía para mí unos 2 meses seguidos de vacaciones al finalizar la temporada. Esa es la forma de trabajar. Lo que pasa es que al principio trabajé mucho tiempo seguido, en esos primeros viajes tuve sin volver a casa 5 o 6 meses y vi que eso no era bueno. Porque te desconecta la cabeza tanto que cuando vuelves no sabes ni qué ropa tienes en
los armarios. Pero a todos los niveles, ¿no? Quiero decir, o sea, a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel incluso, bueno, si tienes pareja, pues a nivel sexual incluso. O sea, es complicado estar 5 meses fuera, ¿no?
Muy complicado. De hecho, yo en ese momento no tenía pareja, pero bueno, si la hubiera tenido hubiera sido imposible. Pero aún no teniéndola o lo que sea, no es recomendable. Hay que volver a la realidad, que es volver a tu casa, volver a tu mundo. Y sobre todo lo que últimamente, después de la pandemia, yo he pensado es tomarme mis tiempos. Es decir, si tengo algún evento, cumpleaños, alguna cosa importante, antes lo dejaba al azar. Si coincidía que no trabajaba, lo hacía. Y si me daban un viaje, pues lo siento, pero tengo que trabajar. Ahora ya me reservo esos momentos. Que, por suerte, por el sistema que tenemos y por la mentalidad de nuestra empresa y de nuestra jefa, nos lo permite. Y eso vale muchísimo en nuestro trabajo.
Claro, porque ahora que hablas de la pandemia, ¿cómo Se habla de muchos gremios, se habla de muchas cosas, ¿no? Pero es que realmente los guías, de un día para otro, o sea, el turismo desapareció. ¿Cómo ha evolucionado eso a nivel...? O sea, no te voy a preguntar si la pandemia es buena, claro, obviamente, pero ¿cómo ha cambiado el turismo la pandemia? Sobre todo ahora que está otra vez disparado.
Pues no sé, yo no sé si la ha cambiado de alguna forma, porque fue un parón tan brusco y un reinicio que está siendo también bastante progresivo, que quizás no haya cambiado casi nada y volvamos a tener un momento de, digamos, de saturación.
Pero, ¿y a ti como guía? Es decir, ya a nivel personal, ¿cómo te ha cambiado? Porque de repente de un día estabas en... Bueno, no sé dónde si te pilló la pandemia afuera o no, ya te pilló descansando en casa, pero de repente estabas en tu casa y no había muchas expectativas de salir otra vez, ¿no?
Yo la pandemia me agarró justo en este periodo que yo estoy de descanso, que es desde finales de enero o mediados de enero hasta finales del mes de febrero. O abril, o perdón, o marzo. Entonces estaba a punto de salir de viaje cuando empezó esto. Para mí la pandemia ha sido como una especie de abrir los ojos. Porque, bueno, por mi situación personal, yo podía estar en un pueblecito pequeño donde no había casi controles. Estaba con mi familia y, además, no tenía problemas económicos. Entonces, para mí fue como unas vacaciones. Con un poco la incertidumbre de cuándo va a volver, pero sabiendo que si la empresa estaba ahí como está, los clientes estaban esperando. Entonces, mi único, digamos, miedo era cuánto tiempo va a durar. Pero... más o menos yo tenía claro que tenía un fin y que la cosa se iba a recuperar. Entonces, ahora al recuperarse, pues bueno, principalmente tomar un poquito nota de que hay que disfrutar también de la vida. Hay que vivir esos momentos que antes lo estaba perdiendo un poco.
Y ya a nivel personal, vamos a entrar en... Hay una pregunta que nos hace mucha gente y que te la habrán hecho mil millones de veces, que es la más clásica de, oye, ¿cuál es tu ciudad favorita? Es muy complicado responder a esa ciudad porque depende si estás trabajando, si estás de ocio. Pero si tú me tuvieras que decir algo que disfrutes del trabajo o una ciudad que disfrutes cuando estás trabajando, incluso que te guste, porque a ver, cuando estamos trabajando pues también hay mucho tiempo libre que, pues, que se agradece mucho, ¿no? Que tienes pues un día libre o 5 o 6 horas. Entonces eso, yo creo que eso es una cosa muy buena y eso me pasaba a mí, por ejemplo, notaba mucho en Venecia, ¿no? Que no vas con la prisa de tener que conocerlo todo, que si un día tienes 5 horas libres en Venecia o en Roma o donde sea y te apetece estar sentado al sol, puedes estarlo porque sabes que una semana después vas a volver a estar ahí, ¿no? Si tú me tuvieras que decir un lugar que realmente te guste para disfrutar, ¿cuál sería?
Pues para mí quizá la ciudad favorita sería Roma. ¿Por qué? Porque es inabarcable. O sea, Roma tiene tantas épocas, tantas, digamos, culturas metidas ahí de los romanos, de los papas, de la época de los reyes, que es un secreto por descubrir. Y en Roma vas por cualquier lugar y vas descubriendo maravillas.
Yo siempre digo que Roma es como un libro de historia. Da igual la página en la que lo abras, que siempre hay algo, ¿no? Entonces tú en Roma te metes en una calle cualquiera y de repente hay una fuente, que esa fuente en tu pueblo o en tu ciudad sería la fuente principal. Y allí es una fuente más en una calle. ¿Qué haces cuando estás en Roma? O sea, ¿o a dónde te gusta ir o qué sueles hacer? Aparte, en Roma también coincide que hay muchos circuitos que descansan, que los guías tienen un día libre normalmente o no. Pero ¿qué te gusta hacer en Roma?
Bueno, a mí en Roma me gusta sobre todo irme hacia alguno de los barrios céntricos que no los podemos pasar con el autobús porque son zonas medio peatonales y perderme por allí.
¿A ti te gusta mucho tu trabajo, Juanma? Porque normalmente los guías se van a pueblecitos pequeños, pero tú en tu día libre te metes en el centro de Roma que está lleno de turistas, que probablemente te encuentres incluso a la gente con la que estás viajando, ¿no? Pero, o sea, realmente te gusta, ¿no?
No te los encuentras porque la gente al final, la mayoría de la gente que va una vez a Roma no va a ver eso. Va a ver lo más importante, lo que está en la fotografía, lo que quiere sacar en sus fotografías de su Facebook o de su Instagram. Entonces se van al Coliseo o se van al Vaticano. No, eso ya está saturado. Me refiero a irte a una de las colinas, a alguno de los barrios donde hay jardines, donde hay por el Ávila Borghese o la zona de la Vía Véneto, zonas que la gente normalmente, los turistas normales, no van, porque vienen con 2 o 3 días y van a un programa muy apretado.
Si nos estuviera escuchando alguien que quisiera ser guía, ¿qué consejo le darías, teniendo en cuenta los retos a los que te enfrentas en tu trabajo normalmente?
Yo siempre me acuerdo de una frase que me dijo un compañero, decía, el guía es la persona que está más rodeada de gente pero a la vez que se siente más sola en algunos momentos. Para ser guía hay que tener una vocación especial. Si te quieres dedicar a esto como un trabajo y ser profesional y ser una persona de alto nivel, de calidad, tienes que tener una vocación especial. Estar dispuesto a vivir a cosas impresionantes y estar dispuesto a sufrir esa soledad y una responsabilidad que tienes siempre que tener, porque no estás con tu jefe al lado, por lo tanto tienes que ser muy responsable en tus actuaciones. Eres la cara de la empresa.
Y ya para terminar, si me tuvieras que decir lo que más te gusta de tu trabajo y de esta nueva vida que empezaste hace 15 años, ¿qué sería?
Lo que más me gusta es ver la cara de los pasajeros cuando les enseñas cosas que ellos han visto por foto y de repente la viven. Esa cara, esa satisfacción, eso es lo que más me impresiona.
Bueno, pues tenemos que ir terminando porque se nos agota el tiempo. La verdad es que se me ha pasado muy rápido. Tengo la sensación de que podríamos estar contando muchas más historias porque creo que son infinitas. Podríamos estar durante todo el día. Juanma, muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros tu historia. Y a todos los que nos estáis escuchando, pues espero que hayáis disfrutado de la historia de Juanma de la Morena, un hombre que tomó un camino diferente en la vida y encontró pues, su vida y su felicidad como guía turístico. Creo también que la historia de Juanma demuestra que nunca es tarde para seguir tus sueños y encontrar la verdadera pasión en la vida. Muchísimas gracias por escucharnos. Recordad que nos podéis seguir a través de Instagram y podéis escuchar todos los programas en nuestra página web historiasdeguias.com o a través de Spotify o Apple Podcasts. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de Guías.
Un abrazo.